En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí en pleno puente de octubre. Hemos empezado la serie de puentes que nos van a llevar prácticamente hasta Navidades. Pero eso no provoca que la radio pare, ni mucho menos. Partidazo, tiempo de juego hay todos los días, como no puede ser de otra manera. Ha querido el calendario, además, que el puente coincida con el segundo parón por los partidos internacionales. La selección absoluta ya está en Oslo, donde el domingo va a tratar de certificar la clasificación para la Eurocopa de Alemania. Si gana Noruega, a la Noruega de Haaland, conseguirá el billete de forma ya matemática. Entre fiestas y fin de semana nos encontramos con que hoy es el Día Mundial del Huevo. Sí, el Día Mundial del Huevo. Cosas curiosas. ¿Qué haríamos nosotros sin huevos? Es una parte fundamental de nuestra alimentación, no cabe duda. Y más en los últimos tiempos, porque antes era habitual aquella frase de está todo el mundo riéndose en el estudio. El Día Mundial del Huevo, es así. Está declarado por la UNESCO, no es una cosa que nos inventemos nosotros, sino está declarado por la UNESCO. Que digo, decía que antes era, la frase habitual era dos huevos por semana, y cuando seas padre, además, ¿no? Eso se decía antes. Y ahora resulta que te puedes comer una docena de huevos al día por aquello de las proteínas. O sea, que cambian mucho las costumbres y cambian mucho las prácticas alimenticias de este país. Ganga, ¿cuántos huevos comes tú a la semana?
A la semana, bueno, Luis Enrique decía que se comía al día 6 o 7. Yo a la semana...
Bueno, 6 o 7 docenas,
sí,
podría comerse
Luis Enrique. Sí. Yo a la semana puedo comer 4 a lo mejor.
¿4? Sí. Bueno, ¿y tú?
Yo estoy en 3 o 4 también, más o menos.
Raúl, tú te comes 4. Sí. Ha venido Gorka Moreno a vernos, un amigo. Tú, Gorka Moreno, ¿cuántos huevos comes al...? Dilo al micro, que esto es radio.
Media docena.
Media docena a la semana. O sea, que estáis de proteínas bien surtidos, ¿eh?
No vamos mal, ¿no?
Bueno, está bien. Pero es que además hoy es el día sin sujetador. No es broma, ¿eh? No es broma, es el día sin sujetador. Y además es que no es ninguna frivolidad, porque esto se declaró hace 12 años... y se debe a una manera de concienciar a la población femenina a nivel mundial sobre el cáncer de mama. O sea, que es una práctica más que se lleva a cabo para concienciar a todas las mujeres de que hay que hacerse las revisiones puntuales para evitar las consecuencias del cáncer de mama. Bueno, pues esos son los días tan curiosos que tenemos, en las celebraciones tan curiosas que tenemos en un día como hoy. La actualidad deportiva y lo que rodea no deja de darnos sobresaltos, como el que nos ha llegado de Irán. El protagonista es Cristiano Ronaldo, que por cierto esta noche ha vuelto a marcar 2 goles con Portugal en la victoria de los lusos ante Eslovaquia. Y resulta que hace unos días estuvo en Teherán en un partido de la Champions asiática. Aprovechando el viaje a Teherán, a la capital de Irán, visitó a Fatemeh Hamani, que es una artista iraní que tiene una discapacidad física superior al 85% de su cuerpo y pinta con el pie. Su especialidad es el retrato, y básicamente el retrato de futbolistas. Hemos visto unos cuadros que ha hecho que son realmente espectaculares. Y a Cristiano le regaló un retrato. Cristiano la abrazó en su silla de ruedas y le dio un beso en la mejilla. Bien, pues un montón de abogados iraníes han denunciado al jugador portugués y se ha desprendido que ha sido condenado en Irán a 99 latigazos, a recibir 99 latigazos. ¿Qué pasa? Pues que esto ha trascendido a nivel mundial y rápidamente la embajada, por ejemplo, de Irán en España ha hecho público un comunicado en el que dice que esto no es cierto y que Cristiano Ronaldo es una figura muy, muy, muy admirada en su país. La moraleja que nos queda es qué hubiese pasado si el hombre no hubiese sido Cristiano Ronaldo y no hubiera tenido la trascendencia que tiene el portugués y no se hubiese montado este lío con el jugador portugués. Bueno, pues son cosas inexplicables
que suceden también en la vida a día de hoy en el año 2023. Resultados de la jornada. En segunda, Oviedo 3, Albacete 0. Cuidado con el Oviedo, que ha mejorado muchísimo en los últimos partidos. 3 victorias y un empate del conjunto asturiano en los últimos 4 partidos. Y Ganga, hemos tenido partidos internacionales que destacamos básicamente.
Buenas noches, Joseba. Francia, que le ha ganado 2-1 a Holanda. Hay dos protagonistas en la noche, ya avisabas tú de Cristiano, que ha metido 2 goles. También Kylian Mbappé, y los dos se han podido ir con hat-trick. Francia ha ganado 1-2 en el Johan Cruyff Arena. El segundo del francés, un golazo desde la frontal a la escuadra del palo largo. Han sido titulares Tchouaméni y Griezmann. Y Francia, que ya está clasificada para la Eurocopa de Alemania de 2024, igual que la Portugal de Roberto Martínez, que se ha complicado al final en Dodragao contra Eslovaquia. Ha ganado 3-2, pero ha sido muy superior y ha ganado sobrada. Cristiano ha metido 2 goles, uno de penalti, el segundo suyo aprovechando un centro en el segundo palo, siendo el más listo de la clase. Lleva 125 goles con Portugal, Cristiano. 7 en esta fase de clasificación en 6 partidos.
O sea que lleva a más de un gol por partido en esta fase de clasificación. No son rivales de mucha entidad, no, pero bueno, es como la mayoría de las selecciones que son cabezas de serie, ¿no? Sí. Se juegan contra equipos más modestos. Pero
titular,
aún así...
Titular Joao Cancelo, no ha sido titular el menino Joao Félix, que sí ha salido en el 65 de la segunda parte. Ha estado bien, ha tenido varias cabalgadas de las suyas, ha tenido también una ocasión clara, pero no ha podido ver puerta. Luego ha jugado Inglaterra un amistoso en Wembley contra Australia, ha ganado 1-0, pero no ha jugado Bellingham ni un solo minuto, porque Southgate, el seleccionador inglés, ha puesto a los menos habituales, se lo ha guardado porque el martes tiene un partido importante contra Italia, que este sí que es de fase de clasificación, así que Lord Bellingham, como le llama Manolo hoy, se ha quedado descansando. Y te destaco también el partido de Bélgica, que ha vencido 2-3 a Austria con 2 goles del sevillista Luke Bacchio, que está firmando un gran arranque de temporada.
Por cierto, tiene una pinta estupenda ese jugador, lo que lo hemos visto en el Sevilla tiene muy buena pinta.
Acierto, sí. De Víctor Horta.
Pues sí. A ver si sigue acertando. Luego iremos a Sevilla, claro que sí, con Víctor Fernández, para saber cómo está el ambiente en la capital hispalense. La selección absoluta, ya les hemos dicho, ha viajado esta tarde a Oslo, donde juega el domingo a las 9:45 contra Noruega, y la sub-21 ha empatado 0 en Uzbekistán en un partido amistoso. Y hoy hemos leído una interesante entrevista a Vinicius en L'Equipe. Hace un extenso repaso de toda su trayectoria, de su vida, y habla básicamente del racismo. Aboga por la unidad de todo el mundo porque dice textualmente: si me enfrento yo solo al racismo, el sistema fácilmente me aplastará. Critica a la Liga de Fútbol Profesional, dice que habló con ellos y no le escucharon, dice que ha sufrido casos de racismo en prácticamente todos los campos que visitó la temporada pasada, y se pregunta: ¿en Valencia todo un grupo en un estadio insulta a un jugador y el próximo partido pueden jugar con normalidad, con su público, sin perder puntos, sin sanción? Esa es la pregunta que deja en el aire Vinicius. Hay que recordar que sí que fue sancionada la parte de la grada de eso, profirieron esos insultos contra Vinicius, esos insultos racistas, pero parece que no es suficiente para Vinicius. Bueno, pues esas son las reflexiones que deja en el aire y que luego analizaremos. Y nos tenemos que ir hasta Córdoba. Ahí está Toni Cruz. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Llevamos ya demasiadas horas esperando noticias sobre Álvaro Prieto, el jugador del juvenil del Córdoba, ese chaval de 18 años que desapareció en la mañana del jueves en Sevilla. Pasan las horas, me imagino que la angustia irá creciendo porque sigue sin haber ninguna sola noticia sobre su paradero, ¿no?
Sí, la última noticia que se tiene fueron las imágenes que de él se vieron saliendo de la estación de Santa Justa dirección Kansas City, ¿no? Hoy se ha conocido que, a través del delegado de gobierno, que se está buscando no solo en Sevilla capital por efectivos de la Policía Nacional, también a través de las cámaras, sino también en toda la comarca del Aljarafe sevillano, por si hubiera podido llegar hasta ahí, ¿no? Hoy, pues, por ejemplo, hemos conocido el testimonio de Isidro Molina, que es cordobés, que es el presidente de la Asociación de Desaparecidos de Córdoba, lo ha contado en La Sexta, y se extraña de que una ciudad tan grande como Sevilla, en pleno centro, un joven desaparezca y no se le vea, ¿no? En el club, por supuesto, hay inquietud, hay pesar y, por supuesto, esperanza también, ¿no? La ha transmitido Iván Ania, el entrenador del primer equipo, que ha dicho que espera que todo sea un susto. Ha transmitido también todo el apoyo del cuerpo técnico y, por supuesto, el partido que el equipo juvenil en el que juega Álvaro Prieto, del Córdoba, que jugaba en Sevilla aquí en la Ciudad Deportiva contra el Calavera, ha sido lógicamente aplazado, pospuesto, con el consentimiento tanto del Calavera como de la Federación Española.
Joder, pero no hay ningún atisbo ni ninguna sospecha de absolutamente nada, ¿no?, sobre su paradero.
Hay muchas especulaciones, claro, pero no se puede dar pábulo a rumores.
Claro, claro, por eso, basarnos en certezas, no, por claro. Eso digo, claro, por eso digo, pero hay ninguna certeza, ninguna pista que pueda llevar hasta el paradero del chaval, ¿no?
Las últimas, constatado por varios testigos oculares, vieron al chaval después de salir, ser interceptado por la seguridad, que estaba intentando entrar en un tren dirección Córdoba, después de que perdiera su oportunidad de viajar en el tren en el que tenía previsto, que era a las 7:20 de la mañana. Él no tenía ya batería en el móvil, tampoco se cree que tuviera efectivo, así que fue interceptado por miembros de la seguridad de la estación de Santa Justa cuando trataba de entrar en otro tren, y después de eso salió de la estación y ahí se pierde el rastro. Se le vio por la avenida Kansas City, no solo por las cámaras, sino también por varios testigos oculares. Y hasta ahí. Esa es la última noticia que se tiene de Álvaro Prieto. Hay llamamientos de redes sociales. Acabo de ver, por ejemplo, el de un exjugador cordobesista como Javi Moreno. Está toda la ciudad volcada, también en Sevilla. Y en general yo creo que en Andalucía, en España, el caso ha pegado muy fuerte y lo que se intenta es que no se pierda en absoluto el interés y que cuanto más se escuche, pues evidentemente más posibilidades habrá de que Álvaro aparezca, que es lo que todos esperamos, deseamos, y aparezca bien.
Ojalá, ojalá aparezca bien. Sí, lo que pasa es que el paso de las horas, sobre todo para su gente, para su familia, para la gente que le conoce, para sus amigos, tiene que ser una cosa horrorosa. Pero bueno, vamos a mantener la esperanza, vamos a ver si ha pasado algo, que sea algo leve y el chaval puede volver con normalidad. En fin, si hay alguna novedad nos cuentas. Gracias tú, Tony, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
La Euroliga de baloncesto, Olympiacos 68, Barça 77 y Valencia 77, Fenerbahce 74. Estamos en el Ecuador del Open de España de Golf, que se está disputando en Madrid. Lidera el francés Mathieu Pavón con menos 11. Alfredo García Heredia, el gijonés, es cuarto con menos 9. Y John Rahm está con menos 3. Es decir, a falta de dos jornadas está a 8 golpes de la cabeza. No se puede descartar absolutamente nada con el de Barrica. Y tenemos motos en Indonesia, donde no va a correr el domingo a las 8 de la mañana Alex Márquez, porque está sufriendo problemas, tiene consecuencias de aquella caída que le dejó maltrecha la zona costal.
Ayer salté al lago, fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño.
Hoy suena, y no es la primera vez, y espero que no sea la última, que va a sonar en el partidazo la música de Triana, la voz inconfundible de Jesús de la Rosa. ¿Por qué? Pues porque mañana, sábado, dentro de 18 minutos, se van a cumplir 40 años de su fallecimiento, 40 años de la muerte de Jesús de la Rosa, una pieza fundamental en esa fusión del rock y el flamenco. Y me suele gustar recordar cómo murió Jesús de la Rosa, porque hace 40 años, en el año 63, hubo unas inundaciones brutales en Euskadi, sobre todo en la zona de Bilbao y en los municipios que rodean la capital vizcaína. Hubo 39 muertos y la conmoción que se provocó fue tremenda. Unas semanas después, en Donosti se organizó un festival de música en el que participó él. Evidentemente participaban gratis y con el objetivo de recaudar fondos para todas las víctimas, las miles de víctimas que sufrieron aquellas inundaciones. Pues bien, después de tocar allí, cogió el coche y cuando se dirigía a Madrid se mató en un accidente de tráfico en Aranda de Duero. Mañana hará 40 años de su muerte, pero desde luego su música perdurará para siempre. No sé si en Oslo, en Noruega, se oye música de Triana. Me imagino que no. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Poca, ¿no? Aunque hay restaurantes españoles, por cierto, que me ha sorprendido Manuel Lama Jiménez, que está aquí sentado a mi lado y que ha reconocido la música y el género musical, además, ahora cuando sonaban antes.
¿Algún disco de Triana me ha regalado, Manuel? Hola, Manuel, ¿qué pasa?
Triana y Medina Zahara, sí, dos señor, grandes grupos.
Medina Zahara de Córdoba, sí, señor.
Sí, señor.
Estás,
buena música.
Está bien compungido por lo que está pasando en Córdoba, ¿eh, Manuel?
Pues sí, la verdad que sí. Porque ayer ya hablamos con una persona muy cercana. Además, la mujer que habló ayer es cuñada de un muy amigo mío. Y la verdad es que ahora mismo la familia es que está en ese momento que no sabes nada. O sea, que es que no sabes nada. No sabes si pasa algo, si no pasa algo, si el chaval le ha pasado algo, si el chiquillo está con algún amigo y no se da cuenta. Yo que sé, es que tu cabeza se va y no sabes ni qué pensar.
Claro, es que por eso decía que cada hora que pase tiene que ser una losa más, ¿eh? En las circunstancias de la situación que está viviendo esa familia. En fin.
Tremendo, tremendo.
A ver si se soluciona para bien. Ojalá pase esto. Me imagino que no habréis tenido ese punto... Iba a decir paleto. No me gusta mucho decir paleto. De ir a un restaurante español en Oslo.
Ellos han tenido ese punto, yo no he querido entrar, pero...
O sea, si te vas de España a Oslo, o sea,
hay que entenderlo.
Te vives en España, te vas a Oslo y te vas a un restaurante español a comer. Miguelito.
No, es que hay que entenderles. Llovía a mares.
Sí.
La situación había que entenderla, eso es.
Llovía a mares, mucho frío. Y justo enfrente de la puerta del hotel, les taberna española. Joder, es que se te abren los poros de la piel. Y luego entras y el dueño te conoce y dice que es de Móstoles y te pone tortilla de patatas y albóndigas y pollo frito y tal. Joder, pues es que se te salta la lágrima.
La duda ahora, Joseba, si volvemos mañana o nos da por probar el salmón.
Si por mí fuera, volvía mañana.
No me cabe la menor duda. Pero hombre, ya joder, ya se han orado, pues hombre, un salmoncito hay que comerse. Y luego ya, si vas para un tiempo largo, oye, que pasa una semana y dices, joder, pues tengo mono de comer nuestras cosas, pues ya te vas a un restaurante español. Pero llegar a Oslo y lo primero que haces es ir a cenar a un restaurante español.
Es que
está bien.
Somos muy de España y es que son 4 o 5 horas fuera de nuestro país y ya lo necesitamos.
También ha sido el duro contacto ya con el invierno, Joseba, porque ayer dábamos un paseo por Sevilla a la mañana del partido, imagínate, más de 30 grados, toda la gente en la calle, era un bullicio tremendo y hoy ya pues llegas aquí, es de noche, llueve, hace frío, ves bufandas, ves gorros, entonces ya casi roza la depresión.
Pues iros preparando que cuando volváis a España os vais a encontrar una situación, seguramente no tanto como en Oslo, pero ha virado ya, esto ha cambiado, está bueno. Empezando a hacer frío por la noche, a partir de mañana dan lluvia prácticamente en todo el país y creo que vamos a estar toda la semana pasados por agua, o sea que mira.
No pasa nada.
Como calentamiento, no pasa nada, hombre, ya era hora
bendito
de que se fuera
sea
el calor.
El agua.
Hombre, y ya era hora de que se fuera el calor. ¿Del equipo hay alguna novedad, Miguel, o está todo tranquilo?
Todo tranquilo. Han llegado a las 9:45 aquí a la capital noruega, se han marchado al hotel de concentración. Recordemos que hemos perdido un efectivo porque ayer descartó a Luis de la Fuente A2 a Nico Williams, que fue el descarte en el primer partido ante Escocia. Luego se lesionó Balde, que tuvo que ser sustituido en el descanso con esas molestias en el aductor. Se llamó a Pedraza, el jugador del Villarreal. Esta mañana ha habido una suave sesión de recuperación a puerta cerrada en la ciudad deportiva Jesús Navas, con el segundo capitán de la selección presente, por supuesto, que ha sido agasajado por todo el mundo. Y mañana, pues, el horario habitual, a las 7, el entrenamiento en el Ullevi Stadium, a las 6:15 la rueda de prensa. Mañana va a hablar Unai Simón junto al entrenador Luis de la Fuente. Y recordemos los números, las matemáticas, si España gana a Haaland y compañía, pues ya estará matemáticamente en ese europeo que se va a jugar el año que viene en Alemania.
Muy bien. Como es el Día Mundial del Huevo, se lo voy a preguntar a todo el que pase hoy por el programa. Miguelito, ¿cuántos huevos te comes tú a la semana?
Pues no muchos. 3 o 4, a lo mejor.
Bueno, no está mal. ¿Tú, Manuel?
Yo mínimo rozando la docena.
¿En serio?
Yo sí.
¿Pero comes tú huevos todos los días?
Pues casi todos.
¿Pero de toda la vida o de después de que pues...
No, yo de toda la vida. Yo es que no sé ni por qué me preguntas esto, pero... Ah, porque es el Día del Huevo.
El Día Mundial del Huevo, sí.
¿Del huevo duro o del huevo escalfado?
Eso ya como quieras cada uno.
O del huevo revuelto o del huevo en tortilla. Me gustan los huevos fritos en tortilla, escalfados. Me gustan mucho duros. Yo me como 2 huevos duros. Le echas un poquito de aceite y sal y está buenísimo.
Sí, a mí eso...
Bueno, o en tortilla patata, que también está muy bueno.
Muy bueno, vale. Bueno, pues aguantadme un segundito, que le voy a preguntar a Fouto. Hola, Fouto.
¿Me sabes que tiene mucha proteína el huevo?
Hombre,
¿no?
Claro, por eso digo que antes te decían 2 huevos a la semana y si eres padre y ahora te dice que comas una docena.
Eso se ha acabado, hombre, ahora hay que comer mucho huevo.
Mucho huevo, sí. Hola, Fouto.
¿Qué tal, don Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Dónde estás? ¿Estás en Oviedo?
Pues mira, estoy en Oviedo, camino de Gijón.
Ah, ¿te vas a dormir en Gijón o qué?
Sí, bueno, mejor en Gijón, no por nada, que Oviedo es muy bonito, pero como mañana tengo el partido del Sporting, pues
vale.
Por logística era mejor dormir las 2 noches en Gijón.
Ah, bueno, muy bien, estupendo. Ha ganado el Oviedo 3-0 al Albacete, el Oviedo que desde que tiene a Luis Carrión en el banquillo ha mejorado ostensiblemente. Ha ganado 3 y ha empatado 1 de los últimos 4, ¿no? Fouto.
Sí, ¿me escuchas, Joseba?
Sí, perfectamente.
No, te decía que sí, que desde que ha llegado Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo, la verdad es que ha cambiado el equipo, ¿eh? Es el cuarto partido sin perder, ha ganado los dos últimos partidos en casa, y el de hoy sí que es verdad que ha sido marcado por la expulsión de Álvaro Rodríguez, del jugador del Albacete, que ha sido expulsado al final de la primera parte, hasta el descanso todo 0-0, pero claro, luego en la segunda parte el Albacete con uno menos, el Oviedo ha salido muy bien al terreno de juego, con un Paulino que los que seguimos la Liga de Segunda División le conocemos, que viene del Pachuca, del grupo que es propiedad del Real Oviedo, y que ha marcado dos de los tres goles del equipo, lo ha acabado lesionado. Así que bueno, gran segunda parte del Real Oviedo, que ha ganado merecidamente a un Albacete que en las últimas jornadas parece que se desinfla.
¿Dónde cenas hoy?
Pues mira, yo creo, Joseba, que hoy no voy a cenar, y te digo por qué, porque tengo muchas reservas del día. He comido muy bien, me he comido un plato de garbanzos con bacalao y espinacas que me han puesto en el hotel, que estaba buenísimo, exquisito, de los mejores que he comido, y la verdad es que estoy muy bien servido.
¿Y mañana dónde comes?
En el día del huevo, todo perfecto. Y bueno, mañana comeré Gijón, efectivamente. Vale, seguramente vale. Coma en el mismo sitio que he comido hoy.
Vale.
Y luego cenar, voy a cenar mañana, porque el partido de mañana es a las 6:30,
sí.
Con lo cual mañana sí que va a permitir una cena un poquito más, con más tiempo. Voy a cenar mañana en La Gitana, que tú lo conoces muy bien, porque cuando vinimos a Gijón cenamos ahí con nuestro amigo Óscar.
Sí, señor. Pues sí, mira, sí, muy ahí. Bien, te van a cuidar bien. En Gijón siempre te cuidan bien. ¿Cuántos huevos comes tú a la semana?
De gallina.
O de codorniz.
Bueno,
o de pavo.
A ver, puede ser de chocolate también. Pueden ser los huevos Kinder, esto que tienen. No,
de gallina.
Yo como entre 2 y 3.
¿Solo?
Sí, no como muchos huevos, no. No soy muy huevero.
Vale.
Me gusta mucho en tortilla. Cuando alguna vez la pido en la radio, es verdad, al restaurante que tenemos al lado. Pero tampoco soy muy huevero, ¿eh? Pero me gusta el huevo, ¿eh?
Vale, perfecto.
Debería comer más, ¿no?
Sí, hombre. Bueno, tú estás mazado, ¿no? No te hace falta tampoco, ¿eh?
Proteína, bueno.
Bueno, está bien. Ya te metes las proteínas por otro lado. Con las gelatinas esas que te metes, sí.
Las gelatinas, sí.
Bueno, Fouto, pásalo muy bien en Asturias. Un abrazo, gracias.
Bueno, aquí os escucho. Un abrazo.
Vale, un abrazo. Las 11:51, hora menos en Canarias. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Raúl Liñares. Muy buenas, Raúl.
Muy buenas. Pues mira, están llegando ya los mensajes a nuestro número de teléfono 637-230010 y también a nuestro Twitter @partidazodecope. A varios oyentes les ha encantado la canción En el Lago, con la que hemos iniciado el programa. Uno de ellos nos decía, con Triana, grandes. Y mira qué nos dice esta oyente, Joseba, aunque te adelanto que me siento bastante identificado contigo, ¿eh? Mira,
a ver.
Sabemos que Joseba es del norte, pero pedidle que nos explique por qué odia tanto el calor, que siempre se está quejando de él.
Yo odio el calor cuando no le corresponde al calor. Porque claro, estamos en octubre y estamos pasando hemos pasado un calor horroroso, entonces eso a mí me desestabiliza. En octubre tiene que hacer fresco ya y ir con una chaquetilla y tal. Yo aquí estoy con pantalón corto todavía y con una camiseta, o sea que no es tiempo de eso.
Estoy completamente de acuerdo. Y una petición de un oyente para terminar que nos dice, por favor, ¿podéis felicitar esta noche a Emilio Caña? Es un fiel seguidor del programa, cumple 26 y le haría muchísima ilusión.
Pues Emilio, felicidades, 26 años, quien los tuviera. 11:52, hora menos en Canarias, ya están preparados, empieza el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.